sin más trámite, porque estuvimos mensajeando anoche y hicimos una conversación. Nosotros estábamos planteando algunas dudas sobre la cuestión del presupuesto que queríamos hablar contigo. Qué mucho que te puteamos en todos los colores porque no nos atendías el teléfono. Bueno, pero ahora nos estás pagando con creces con la visita, ¿verdad? Santi, nosotros publicamos los dos comunicados que hicieron ustedes sobre el veto del presupuesto, donde se alegan una cantidad de razones, y yo quiero empezar con alguna que es la siguiente. Ustedes dijeron, ustedes, cuando te digo ustedes, o sea, vos, el gobierno, dijeron, nosotros vetamos esto porque los aumentos salariales están poniendo en riesgo el equilibrio macroeconómico. Sin embargo, hace dos días creo que hablaste con Santi González y le dijiste, en marzo otorgamos los aumentos. Entonces, a mi modo de ver, queda como una especie de contradicción. ¿Qué es lo que pasó con eso?
A ver, yo creo que más que contradicción, hay que aclarar los detalles, ¿verdad? La ley de responsabilidad fiscal es el marco, es la regla fiscal que nosotros tenemos para conducir la política fiscal a mediano y largo plazo. Es lo que le da previsibilidad. Es un gran avance que hizo Paraguay en el año 2013. Presentó el gobierno, fue aprobada por el Parlamento y establece tres subreglas dentro de esa regla general. Un déficit fiscal máximo del 1,5% que el Ejecutivo tiene que presentar con un déficit del 1,5%. Tiene que tener un mecanismo de ajuste del salario del sector público que solamente puede aumentar cuando aumenta el salario mínimo del sector privado. Y el ajuste solamente puede darse hasta el máximo que se dio en el sector privado. Y una tercera regla, que es que los gastos corrientes no tienen que crecer más que el 4% en términos reales. Esto es 4% más la inflación, o sea, 8% en términos nominales. Y eso es lo que se ha venido dando, nosotros hemos respetado eso, y es eso, o una de las cosas que se rompieron con la aprobación del presupuesto por parte del Senado, donde ellos aprobaron un incremento del salario entre el 10% para un sector del grupo de los docentes hasta un máximo del 18% general e indiscriminado. Luego, el Senado fue línea por línea a algunos funcionarios donde decidió aumentarle el salario hasta 50%, inclusive en otros casos puntuales más, inclusive que no es este tema solamente de unificar los vínculos de los médicos, porque un tema que se ha dicho, no, acá realmente lo que pasó fue que se unificaron nomás los vínculos, pasó de tener un vínculo a tres vínculos, y no, también hubieron aumentos puntuales que el ministro de Salud mostró con nombre y apellido a médicos con, no sé, 5 años de antigüedad, que eran afines a algunos senadores, tuvieron un incremento que pasaron de 5 millones a 20 millones, y después tenés neurocirujanos que están hace 30 años que le dejaron con el mismo salario. Entonces creó una inequidad dentro de las instituciones. El otro caso fue el Ministerio Público, donde los fiscales forenses tuvieron un incremento salarial del 50%. Entonces el fiscal general me llama y me dice, ministro, a nosotros nos crea un conflicto interno enorme porque solamente un pequeño grupo de funcionarios tuvo un incremento del 50% en detrimento de todos los otros funcionarios que no tuvieron. Entonces ese fue uno de los elementos que nos llevó a nosotros a decir, señores, tenemos que ponerle un freno a esto porque se está rompiendo una de las reglas de la ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Y vos decís, no, pero 18% se puede acomodar. Es más, hasta en un momento nosotros dijimos, por el bien un bien mayor, y decir, bueno, tenemos que encontrar alguna solución a dos problemas más grandes, que era el no tener el servicio de la deuda para este año y el límite al Banco Central, dijimos, ok, que se acepte la versión de la Cámara de Diputados que incluía también algunos ajustes salariales. Pero sin embargo, el Senado se ratificó en estos incrementos, se ratificó en no permitir que el Banco Central tenga las herramientas y se ratificó en que el Ministerio de Hacienda no tenga la autorización para el servicio de la deuda. Entonces, nosotros nos llevó a tener que tomar la decisión del veto total porque se pone en riesgo la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Porque con ese mismo argumento, pero 18% nomás, entonces, ¿por qué el año que viene no aumentamos 50%?
Claro, pero ahí, Santi, ahí viene una cuestión, porque nosotros ese tema puntual le preguntamos a Desiree. Mencionó Desiree porque sí. Ella es la vicepresidenta de la comisión, ¿verdad? Pues, el problema está en que todos esos aumentos que vos estás señalando, y yo no discuto la parte legal, que no voy a discutir, porque eventualmente tenés razón, son 60 millones de dólares. Es decir, en un presupuesto de 11.940 millones de dólares, 60 millones no modifica el equilibrio macroeconómico.
Pero rompe la ley. Me extraña, Enrique, vos estás siendo muy respetuoso de la ley. Pero rompe la ley porque con ese mismo argumento, en el año 2011 se aumentó no 60 millones, 800 millones de dólares.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la regla que va a ser? ¿Es mucho? ¿Es poco? No, hay que respetar lo que dice la ley. Y la ley dice el máximo del incremento es lo que dice la ley de responsabilidad fiscal, que es en función a lo que establece el ajuste del salario mínimo del sector privado.
Ahora, no, lo que yo, a ver, totalmente de acuerdo contigo, hay que respetar la ley. Lo único que yo te digo es, vos podías agarrar y decir, mira, como esto es 60 millones de dólares, en realidad no es mucho.
No, en realidad no es 60, es 150 millones. El aumento salarial que ellos definieron es de 150 millones por 6 meses. O sea que para el próximo año ya son 300 millones de dólares. Y yo te confirmo esas cifras. Esas son las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda.
Bueno, correcto. Vamos, voy a suponer que lo que vos decís es cierto. No por nada, sino porque no, ¿sí? No tengo elemento para... Entonces, yo haría lo siguiente. No hago el veto total, hago el veto parcial eventualmente. O si incluso no hago el veto, pero después hago la
demanda. ¿El plan financiero?
La demanda en el plan financiero.
No puedo. ¿Por qué? En salario no puedo. En el único ítem que yo no le puedo aplicar a un plan financiero es en sueldos. Todo lo demás. Por eso que el presupuesto, lo único que aumenta el Senado, porque realmente el presupuesto siempre lo definió el Senado, es salarios. Nunca aumenta para inversión, nunca aumenta para programas sociales. Entonces vos ves entre la versión que presenta el Ejecutivo y la versión que finalmente se aprueba, lo único que modifican es aumento de salarios, que es lo único que nosotros no podemos aplicar a un plan financiero. El salario tienes que aplicar enterito, es que tiene ejecución 100% en el presupuesto.
Yo veo que esta es una puja política también de poderes.
100%. Ministro. El presupuesto, o sea, se debate en un ámbito político, no puede ser. Y por eso el argumento, y hablamos de esto, Enrique, en el pasado. Tú te acordarás cuando vino Felipe Larraín y se habló de que había que poner algunos límites.
Eso yo tengo que escuchar después.
Pero yo te iba a decir, en ningún país el presupuesto, o sea, el Parlamento tiene tanta discrecionalidad, porque el Parlamento es una instancia política. Nosotros no podemos pretender que ellos sean fiscalmente responsables cuando ellos se deben al electorado. Entonces, es una injusticia que nosotros asumamos que los legisladores tienen que ser fiscalmente responsables. No, ellos son políticos y ellos se deben a causas políticas y se deben al electorado. Por eso, en otros países o en la gran mayoría de los países, ellos tienen un límite, ellos pueden modificar el presupuesto, pero ellos no pueden aumentar los gastos sin fuente de financiamiento.
Ahora, te decía que esta es una demostración de fuerza porque el presupuesto acordado por la oposición en la Cámara de Senadores efectivamente aumentaba en términos importantes a docentes y a médicos el salario, dos sectores claves de alcance nacional también y sobre todo alta capacidad de movilización.
Sí, de presión, grupo, claro. De presión importante.
Entonces lo que Cartes dice, él acepta el desafío y dice no, yo voy a objetar el presupuesto para recuperar el poder y decir no, el Parlamento no me va a decir a mí cómo yo tengo que manejar la cuestión. Ahora, creo que hay que ir al origen, y el origen del aumento de salario de paramédicos y a docentes, ¿dónde inició? ¿Inició o no en la Cámara de Diputados? Y después se perfecciona en la Cámara de Senadores a pedido de los oficialistas. Porque yo creo que es también importante definir las responsabilidades, porque resulta que ahora solo la oposición tiene la responsabilidad y es tachado de irresponsable, digamos, y nos olvidamos de el soporte en el Congreso del Poder Ejecutivo, que es el oficialismo.
Sí, yo creo que eso son como leyendas urbanas, Carlos, el soporte, porque la realidad es que no se ha dado. La Cámara de Diputados es independiente, en algunos casos ha acompañado iniciativas del Poder Ejecutivo, en otras no. Entonces yo creo que sería muy injusto decir que la Cámara de Diputados solamente hace lo que el Ejecutivo le indica. Yo creo que no, a mí me hubiese encantado que en otras iniciativas también nos hayan acompañado y no conseguimos los votos, ¿verdad? Hubo mayoría opositora de la disidencia, de hecho hoy el oficialismo ya no cuenta con una mayoría propia. Así que yo creo que hacer esa interpretación y tratar de deslindar, acá la responsabilidad fue de los 23 senadores, que están abroquelados, y yo entiendo, y yo estuve mencionando en otros medios de comunicación, que lastimosamente el presupuesto es un daño colateral de una discusión diferente, que es la discusión de la enmienda. Y están estos 320, esta mayoría circunstancial, 23 senadores de la disidencia más la oposición, que no que votan en bloque. Votan en bloque, y ellos no iban a romper ese bloque de 23 votos por la discusión del Senado, del presupuesto. Entonces el presupuesto lastimosamente fue un daño colateral, por eso que nosotros nos sentimos obligados en pos de un bien mucho mayor que la estabilidad macroeconómica, algo que hoy Paraguay goza de buena salud en política económica, ¿verdad? Que inclusive yo creo que también deberíamos hablar, ¿verdad? Lastimosamente los resultados económicos del 2016 fueron empañados por esta discusión política, ¿verdad? Pero la realidad, probablemente el 2016 fue el mejor año en la historia del Paraguay en términos económicos, ¿verdad? Haber crecido 4% cuando Brasil se desplomó 3.3%, haber cerrado con un déficit fiscal menor al del año pasado, 1.5%, aumentamos obras de infraestructura en 20%, disminuimos por primera vez en la historia el gasto salarial, eso nunca en la historia se dio, por primera vez se dio, y esta es la combinación de dos elementos. El legislativo, que aprobó un buen presupuesto, y mirá la ironía de la vida, Beto Velar, uno de los disidentes más opositores al presidente Cartes, fue el gestor y el que lideró probablemente el mejor presupuesto en la historia del Paraguay, que nos permitió a nosotros, al Ejecutivo, ejecutar ese presupuesto y con decisiones políticas que tomamos que no fueron fáciles. Por ejemplo, haber eliminado en el mes de octubre los doble y triple aguinaldo. ¿Cuándo en la historia se pensó posible eso, cuando los funcionarios públicos recibían 4 hasta 5 aguinaldos extras? Y el presidente toma, se suspende esto a partir de este año.
Ahora, pero a ver, ¿dónde inicia? Yo quiero hacer mención sobre esto, ministro, porque si no parece como que la responsabilidad se diluye también. ¿Dónde inicia el tema de aprobar un aumento generalizado del 12%? Inicia en la Cámara de Diputados, o sea, ya en la bicameral en realidad, pero la Cámara de Diputados es el que ejecuta.
La bicameral aprobó un ajuste del salario mínimo, el 7.2%, todavía no se había decidido, sí. Y dijo, pongámoslo desde el segundo semestre del año.
Sí.
Y después hizo algunos aumentos en el sector de los docentes, sí. Pero no eran del 18% como los que se habían puesto en la Cámara de Senadores. Entonces, el tema de la Cámara de Senadores es que empezaron a hacer esos ajustes quirúrgicos, sí. ¿Verdad? Ya no eran solamente, bueno, aumentemos a los médicos, no, aumentémosle a este médico, aumentémosle a esta universidad del interior. O sea, ese fue el trabajo quirúrgico que hicieron en el Senado, que nosotros dijimos, esto genera un problema enorme dentro del sector público.
Señalaba que el presupuesto 2017 fue como un daño colateral de una discusión donde estos 23 en el Senado se abroquelaron sobre la idea de ponerle freno a la enmienda a costa de tener que perjudicar al presupuesto. Lo dijiste también en otras entrevistas. Yo pregunto, ministro, este reclamo, además de traspasárselo al Senado, que estás en todo tu derecho, ¿se los traspasaste a tus correligionarios, a los cartistas y al propio presidente de la República? Porque que hoy estemos discutiendo sobre la enmienda para la reelección no es por una agenda de la oposición, es por una imposición del oficialismo colorado que, a como dé lugar, quiere lograr la enmienda para la reelección. Entonces, ¿qué es lo que dicen los senadores? Si nosotros no nos organizamos, nos pasan por encima. Y evidentemente, hoy ya no podemos creer que un instrumento de presión como el presupuesto corresponda solo al Congreso. Hoy un instrumento como el presupuesto también corresponde a alguien que tiene una misión de medida de poder como lo es el presidente de la República. Entonces, y que quiere quedarse además, o sea, que él quiere quedarse y continuar más de 5 años. Yo me imagino que este reclamo también se lo hiciste a tus correligionarios, a los cartistas y al propio presidente de la República, porque que hoy estemos discutiendo sobre la reelección es responsabilidad de ellos. El Congreso responde, toma una actitud reactiva ante una situación que no es algo que ellos pidieron.
Sí, no sé, ahí Carlos, yo creo que estamos entrando más en un ámbito que no es de mi especialidad, ¿verdad? Que
no, claro, pero como político, vos lo mencionaste, ¿verdad?
No, 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 yo lo siento como un afectado en el tema económico, en el tema presupuestario, ¿verdad? Y veo que lo que ha dominado la discusión no ha sido la racionalidad y sí. Ha sido más la emoción sobre un tema muy controversial. Bueno, podemos discutir que es controversial. Yo lo que no puedo negar, y dentro de mi desconocimiento, yo te puedo decir que como ciudadano veo que los intereses de los 23 senadores que hicieron una maniobra para, en el mes de agosto creo que fue, de impedir que la discusión de la enmienda y permitir finalmente que los ciudadanos puedan votar y puedan decidir y discutir sobre qué es constitucional o qué no es constitucional, cuando no les compete a ellos, ¿verdad?, definir lo que es qué es lo que se define como constitucional o no. No sé si son intereses generales, sino intereses particulares. Yo estoy convencido de que la motivación de estos 23 senadores no es el bienestar de los paraguayos y el futuro de la institucionalidad. El interés de ellos es una motivación personal, electoralista, de corto plazo. Entonces, no nos engañemos. Lo digo esto no en mi posición de ministro, lo digo esto es un joven paraguayo que no tiene el peso de la historia y la carga emocional que tiene aquella generación que vivió probablemente la dictadura, que vivió la época de Stroessner, ¿verdad? Y ve en esto que en un periodo, que se repita un periodo, entramos otra vez en una fase dictatorial. Yo no tengo ese complejo. Yo creo que los paraguayos tenemos que mirar hacia adelante. Yo creo que nosotros nos queremos o nos quieren hacer creer que 23 senadores realmente están pensando en la República del Paraguay y en nuestros hijos y nuestros nietos. Y realmente siento que la motivación es simplemente un beneficio electoral de corto plazo y no el futuro del Paraguay.
Y la motivación del presidente y de su entorno, ¿no es acaso electoral también para querer quedarse incluso en contra de lo que dice la Constitución?
Yo creo que el interés es que la gente pueda definir, le pongamos y cerremos este capítulo que lleva más de 20 años de discusión, ¿verdad, Enrique? Vos sabés, ¿cuántas veces ya discutimos este tema de la reelección?
Y es la tercera vez.
Es la tercera vez. ¿Y vos tenés alguna duda de que el próximo presidente no va a tener esta misma discusión? Pero yo te aseguro, te pongo la firma de que esta misma discusión vamos a tener en 5 años.
Yo te juro una cosa, Santi.
Y estamos entrando en un ámbito que no es mi competencia, pero yo estoy hablando de esto, no es mi capacidad, porque o sea, no me compete a mí, Carlos, decirle al presidente o decirle a los senadores qué es lo que tienen que hacer en materia política.
Como hablaste de daño colateral.
No, Santi, yo una cosa nomás sobre el punto y después te juro que volvemos al tema presupuestario. Yo voté por Horacio, porque Horacio me dijo
que se iba a quedar 5 años.
Que él estaba en contra de la reelección. Te juro. Pero eso es otra. Bueno, Santi, yo, sí, a pesar de todo, creo que tenemos un problema acá para no entrar en la discusión de qué cifra es la verdadera. Y entonces te quiero preguntar, ya como director de Hacienda, como jefe de Hacienda, ¿por qué no podemos conciliar las cifras que tienen los senadores con las cifras que tienen ustedes con respecto a lo que el aumento va a impactar realmente? Porque deciré, o sea, la comisión dice 60 millones y vos estás diciendo acá, si hacemos la proyección son 300 millones. Sí. ¿Por qué tenemos estadísticas diferentes?
No sé, nosotros podemos demostrar, ¿verdad? Claramente acá se conjugan dos mundos. El mundo político, donde difícilmente se basa en cifras, en estadísticas, ¿verdad? Es más percepciones. Yo digo algo y después si no tengo cómo demostrar. Y en nuestro caso en Hacienda no podemos hablar sobre cosas que no podemos demostrar, ¿verdad? En economía es así, ¿verdad? Hablar de cosas que no podemos demostrar y son... está diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces nosotros sí podemos demostrar el análisis que hicimos ya cuando se aprobó la versión del Senado allá a comienzos de diciembre. Nosotros ya sabíamos esto. ¿Por qué es lo que pasa? Ellos reducen algunos gastos corrientes para aumentar salario. En los gastos corrientes yo puedo aplicarle un plan financiero. En los salarios no le puedo aplicar plan
porque
financiero.
Porque ellos
entonces,
lo que...
Entonces los aumentos fueron de 150 millones en 6 meses, 300 millones por año.
Claro, pero atender lo que me dijo, o sea, lo que nos dijo acá, no solo decirle, también otros miembros de la comisión, incluso Mario Cáceres. Mario, era verdad, Mario, sí.
Pero entendés, Enrique, la cuestión no es si es 60, si es 70. La cuestión es
la violación de la ley.
Se aumentó por encima lo que establece la ley.
Estoy
entonces,
totalmente...
con ese argumento, no. El año que viene, vamos a decir, pero si ya se pasó el año, se rompió la ley, ¿por qué no llevamos a 1.000 millones?
Yo estoy de acuerdo contigo en el concepto legal. 1000%. Lo que estoy diciendo es que eso tenía un arreglo que no necesariamente era el veto. A eso es más lo que yo quiero llegar, ¿entendés? En cuanto al tema de financiamiento de este aumento, ellos nos explicaron a nosotros que la fuente de financiamiento fue un 250 millones de dólares que ustedes pusieron como intereses de los proyectos llave en mano. O sea, lo que ellos dijeron fue, estos proyectos llave en mano todavía no están abiertos, por tanto, esta plata está acá flotando, vamos a sacar esta plata de acá y esa plata la vamos a destinar a estos aumentos. Y esa parte a mí me parece que es correcta, ¿o no?
Sí.
¿Se hizo así?
Sí, se hizo así.
Bueno. O sea, porque entonces sí había tema de financiamiento, sí había chance de financiamiento con esos aumentos.
A ver, nosotros podíamos financiar 60 millones de dólares, íbamos a cortar de otro programa social, que íbamos a entrar en default, no íbamos a entrar en default por 60 millones de dólares. Podíamos cubrir, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ponerle un freno a esta carrera alocada de aumentar salarios dentro del sector público.
Estoy de acuerdo contigo, Santi. Entonces, creo que hemos apoyado.
Esa, no fue esa la discusión.
No si te puedes quejar de nosotros mucho sobre el apoyo,
claro,
sobre
no,
eso.
No, yo sé, pero o sea, 60, no es la cuestión si es 60, si es 120. Ese no es el debate.
No, claro. Ahora, porque atendé mi crítica y acá te la digo frente a frente. Sí. Así como dos amigos limperros y compañía.
Cartistas.
No, Y acá viene la cuestión, Santi. Porque yo digo, el ministro de Hacienda nos está mintiendo sobre la causa real del veto. Porque esta, con todo esto que se dijo, no puede ser la causa real. Y ahí viene el veneno que quiero plantearte. La causa real es la deuda. Es decir, porque ustedes, cuando digo ustedes, el gobierno lo que quiere es mantener el nivel de endeudamiento probable, pero ya sin permiso del Congreso, Santi. Y a mí me parece eso, o sea,
gravísimo. Te escuché decir eso, Enrique, la otra vez en el programa, en el noticiero de la tele, ¿verdad? Y estuve tentado en tratar de entrar al aire,
incluso me contaste.
Te dije eso, ¿verdad? Porque dije, bueno, voy a hablar con él, porque realmente yo creo que tenés la percepción totalmente errada. La ley 5074 no, está vigente desde finales del año 2013. ¿Vos sabés cuántos proyectos se asignaron bajo esa ley? ¿Sabes?
Hasta cero.
Rechazamos un proyecto muy, pero muy importante, que es la reconstrucción de la ruta Trachaco. Que yo no sé si ustedes transitan por la ruta Trachaco, pero estoy seguro que habrán escuchado. Está destruida. Y es probablemente una de las rutas más importantes que tiene el Paraguay y que conecta al 60% del territorio, uno de los sectores más productivos del país. Entonces nadie puede dudar la importancia. Sin embargo, nosotros tomamos una decisión responsable, dura, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, porque finalmente fue una decisión de Hacienda, de no adjudicar esa obra. Bajo la ley 5064, cuando no teníamos ninguna restricción. Entonces nosotros necesitamos que el Congreso nos ponga alguna restricción para que nosotros seamos fiscalmente responsables. Entonces ese límite que el Congreso dice no, le vamos a poner un freno, no nos pone ni un freno, nosotros tenemos nuestros propios frenos, nosotros somos los que administramos el servicio de la deuda y estamos comprometidos con una visión no para el 2018, para el 2020, para el 2030, para el 2040.
Claro, pero, Santi,
porque eso es lo que se trata, el manejo prudente de las cuentas fiscales.
Estoy
para defender esto ante cualquiera, y hemos hecho en foros nacionales, hemos hecho en foros internacionales. El manejo de la deuda pública del Paraguay es probablemente la más prudente del mundo, te diría yo.
Santi,
y es hasta riesgosa.
No te
porque
voy a
la deuda que nosotros tenemos es con los paraguayos, que no tienen acceso a caminos, a puentes, a rutas. Esa es la deuda realmente que tenemos.
Yo quiero dejar en claro que yo no voy a discutir eso, porque es cierto. O sea, nosotros acá por lo menos no hacemos discusión sobre el rigor con que se manejan las cosas. Nosotros estamos discutiendo la motivación política y la consecuencia que tiene la motivación política. Entonces, es correcto lo que vos estás diciendo. Yo no lo voy a discutir. Nada que discutir. Ahora, vos hiciste una declaración, creo que en el programa de Santi o en el de Luis Barrio, no me acuerdo ahora, le dijiste, a mí esta situación de veto y la continuidad del proyecto del presupuesto 2016 me habilita a contraer deuda, o sea, a vender bonos por X millones, creo que 600 millones,
sí,
sin autorización del Congreso.
Tiene autorización del Congreso.
No, pero es una autorización vencida.
No, la ley dice que se repite el presupuesto del año anterior, y el presupuesto tiene ingresos, tiene gastos y tiene fuentes de financiamiento de ese presupuesto. Con ese mismo argumento, entonces yo digo, no puedo pagar salarios y proveedores este año, porque esa autorización ya la agoté el año pasado. El presupuesto, este es un análisis jurídico, Enrique, que nosotros nos llevó meses, no es que nosotros ahí sobre el pucho dijimos, che, tratemos esto. Yo te iba a decir, cuando él se aprobó el presupuesto en el año 2015... yo dije, si va a haber un año en el cual nosotros podemos evaluar la posibilidad de hacer un veto total del presupuesto, es el próximo año. ¿Por qué? Porque yo sabía que entrábamos en ese año que se da cada 5 años, donde un gobierno tiene mucho menos apoyo por parte del Parlamento y le empiezan a golpear en materia presupuestaria. Es lo mismo que pasó en el año 2011, Enrique. Casi mil millones de dólares aumentaron en salario. ¿Para qué fue eso? Y para darle un golpe a Lugo. Pero finalmente pagamos la consecuencia a todos los paraguayos. Entonces, esto se da, es un patrón que se da cada 5 años. Sabíamos que iba a ser una discusión mucho más tensa. Nos dijeron los senadores y los diputados, señores, ese acompañamiento que hubo el año pasado en materia presupuestaria, este año no está. Le vamos a reventar el presupuesto. Nos dijeron de manera directa, de manera indirecta, por todos los canales. O sea, esto no es nuevo para nosotros. Nosotros nos preparamos para esto. El presidente se preparó jurídicamente, técnicamente, políticamente, sobre una decisión que le va a beneficiar a los paraguayos. Y acordate de mí, Enrique, en 5 años va a haber otro ministro, va a haber probablemente otra gente. en los lugares claves del gobierno, ¿verdad? Capaz el presidente continúa en 5 años, ¿verdad? Pero te puedo asegurar que van a agradecer la decisión que tomó este Poder Ejecutivo de haber vetado, porque va a decir, número uno, equilibrio entre las cámaras. Eso que nos decían, que la Cámara de Senadores es la única que define el presupuesto, la Cámara de Diputados le demostró que no. La Cámara de Diputados tiene un poder muy importante en materia presupuestaria. Entonces, esto va a reequilibrar las fuerzas dentro del poder legislativo. Y luego, dentro de los poderes, que vos sabés, en una república tiene que haber un equilibrio de poder. No puede ser que el administrador del Estado sea un ausente en la discusión en materia presupuestaria.
No, no es ausente, Santi.
Y sí, lastimosamente, hoy, o hasta ahora, hasta antes del veto, era ausente, porque se hacía un presupuesto. Técnicamente, durante meses se trabajaba con más de 100 instituciones. ¿Qué hacía el Senado? Agarraba ese presupuesto y tiraba a la basura. Y decía, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Aumento ingresos. ¿Ingresos dónde van a venir? Yo no sé dónde van a venir. Que se vea después el Ejecutivo. Aumento salario, recorto acá, recorto allá, aumento allá. Y después, y nosotros nos recibimos eso y tenemos que ejecutar la política.
No, correcto. Imposible. Santi, yo, a ver si me entiendo bien. Y después ya Carlos tiene preguntas. Pero yo, déjame decirte lo siguiente. A ver, yo he defendido en toda esta discusión la posición de que el Poder Ejecutivo tiene palabra totalmente que decir sobre el presupuesto, porque el administrador, pero el Poder Legislativo también. Sí. La diferencia que tenemos acá contigo es que nosotros decimos que el Congreso tiene plena atribución como Estados Unidos, porque yo no quiero ser como Nicaragua, quiero ser como Estados Unidos. Entonces el Congreso tiene toda atribución. Ahora, Santi, en el tema es, la ley dice, efectivamente, la administración financiera, que el presupuesto 2016 está vigente.
Sí.
En el tema del endeudamiento, sin embargo, el artículo 202 de la Constitución, incisos 5 y 10, establece que vos el endeudamiento tenés, o sea, es anualizado. Entonces, como Carlos puso la vez pasada un ejemplo que voy a repetir, vos ejecutaste ya el edificio de radio La Unión, ya sí. Pediste un préstamo en el BID, ya, y ejecutaste. Ey, ese préstamo, ¿vas a pedirlo de vuelta para qué? ¿Entendés? Ahí es donde entra la cuestión constitucional que te dice, estás usando plata sin permiso del Congreso, ¿entendés?
No, pero yo te confirmo que no.
¿Y cómo te confirmo? Dame el ejemplo, no, de la radio.
Y te estoy diciendo, porque a diferencia del crédito del BID, el crédito de bonos soberanos, o sea, la emisión de bonos soberanos, se utiliza para dos fines particulares. El servicio de la deuda, entonces vos tenés una línea que dice servicio de la deuda. ¿Vos tuviste servicio de la deuda en el año 2015? Perdón, 2016, va a tener servicio a la deuda en el año 2016. Y inversiones por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. De hecho, el Congreso aprobó lo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Lo que se ponía en duda era lo del servicio de la deuda. Entonces, esa línea vos tenés en el presupuesto 2016, autorizado por emisión de bonos, y vos tenés en el presupuesto 2017, es lo que nosotros necesitamos para hacer. A otra cosa hubiese sido que yo te decía, la emisión del año 2016, yo la voy a utilizar para, no sé, compra de vehículos. No, eso no estaba en la autorización del año 2016. Era servicio de la deuda. Entonces, ¿cuál es la particularidad que nos permite a nosotros utilizar el presupuesto 2016? Que el monto necesario en el 2017 es menor a lo que estaba autorizado en el presupuesto 2016. Entonces, de la autorización de más de 600 millones, en realidad nosotros necesitamos 558. ¿Cuál vamos a utilizar? Una picardía sería, no voy a utilizar más porque era... No, vamos a utilizar lo que necesitamos realmente para este año, que son 558. Pero legalmente, la ventaja es que el presupuesto 2016 nos sirve, es una camisa que podemos seguir usando en el año 2017. Esa es la ventaja. Diferente hubiese sido que las obligaciones para este año fuesen superior que el año anterior.
Ahora, la aprobación de bonos no es que se apruebe de manera general. Los bonos se aprueban con partidas para obras específicas que se ejecutan en el año,
sí,
en el año fiscal,
sí,
correcto. Entonces yo te pido 100 millones de dólares de bonos para Senavitat. Sí. Senavitat ya ejecutó, según el último informe de Senavitat, los 100 millones de dólares.
No ejecutó todavía.
Bueno, está en proceso de ejecución gran parte, una gran mayoría. Entonces, los bonos son para obras específicas.
Sí.
El servicio de la deuda, el porcentaje, también varía por mes y por año. O sea, no es todos los meses y todos los años el mismo porcentaje.
Eso es lo que te dije, este año 2017 es menor.
Es menor
que lo del año anterior.
Claro, pero yo te pongo ejemplos para porque a mí no me parece que pueda haber una sanción ficta, digamos, de
es que no
de
es bono. Sanción ficta, es la autorización, se repite la autorización, es que está el presupuesto, no se puede, o sea, vos tenés un presupuesto que no tiene financiamiento. Es como que vos tengas los gastos tenés autorizados, pero los ingresos tributarios, los impuestos, no, estos son los impuestos que vos cobraste el año pasado, no puedes más utilizar. Es un conjunto, el presupuesto es un instrumento que sí. Tiene ingresos, tiene gastos y tiene fuentes de financiamiento. Diferente hubiese sido que yo hubiese tenido un presupuesto que no tenía contenido el pago de la deuda con bonos soberanos y se hubiese aprobado una ley separada de emisión de bonos para el pago de la deuda. Ese hubiese sido un tratamiento diferente. Pero el presupuesto, en su conjunto, tenía contenido el servicio de la deuda y las inversiones en infraestructura.
Te pongo el caso de los créditos de organismos multilaterales, que también forman parte del financiamiento, claro, del presupuesto. Sí. Vos no te vas a ir a volver a pedirle al BID, no, el mismo monto.
No.
Y bueno.
Claro, pero porque yo no voy a usar eso para la misma ruta. El caso es que esto es para servicio de la deuda.
No, no solo para servicio de la deuda, también para infraestructura.
Claro, pero estos son contratos en ejecución, o sea, no sé cómo decirlo, no es que la plata que vino en el 2016 era la ruta terminó, no, la ruta se sigue construyendo, la ruta, los proyectos que viene haciendo, estos proyectos en ejecución.
No, pero vamos a la pregunta específica. Él pone el caso, ministro, de una ruta que sigue y un proyecto que ya terminó.
Pero vamos en casos concretos, por ejemplo, créditos del BID. El año pasado se aprobó un crédito de 30 millones para Becal, para las becas Carlos Antonio López. ¿Puedo usar yo la autorización? No, porque no, yo podés. No voy a ir al BID, porque el BID me va a decir,
obvio,
no, hicimos eso.
Claro, sí, y es lo mismo que yo te digo sobre los bonos.
Es un tratamiento diferente, Carlos, no es lo mismo.
No, pero ¿por qué no va a ser lo mismo si es una autorización? No, yo te pongo el ejemplo para que vos veas que la autorización es por año.
Ese contrato, yo negocié con el BID para un fin específico. Los bonos soberanos, yo no negocié con un fin específico. Yo negocié, yo emití y le dije, esto es para dos fines particulares. Repago de la deuda, servicio de la deuda e inversiones públicas.
No, pero ministro, en las inversiones públicas vos le das al Congreso ítems de inversión. No le decís, aprobame 300 millones para inversión pública en general. No, vos le decís 300 millones, que 100 va para Senavitat.
Para obras públicas, pero no le decís dentro de obras públicas, esto es para hacer 10 kilómetros de asfaltado. Son líneas presupuestarias que son para ejecutar, no sé, por ejemplo, rubro 500.
Claro, inversiones. Pero va para destinado a instituciones públicas y claro, proyectos específicos.
No, eso no cambia, son obras públicas. No es que yo voy a usar eso y le voy a dar a Senavitat o la autorización de 100 que tenía Senavitat para hacer. Va a ser el mismo fin que tuvo el año pasado.
Y sí, la partida de servicio de la deuda también es específico por año. No. Ahora, el criterio que ustedes van a aplicar es, no, nosotros lo aplicamos de acuerdo al porcentaje que estaba en el presupuesto 2017.
Claro, vos decís, no, la autorización de bono el año pasado era para pagar 10 millones de dólares.
Exacto.
No es así.
No, el es servicio de la deuda.
Es el servicio de la deuda.
Claro.
No está definido a quién vos le va a pagar la deuda esa.
Santi, ahí viene, aquí es donde entramos en la diferencia filosófica, sí, ¿verdad? Yo no atendé bien lo que te voy a decir, sí, porque esta es una discusión, a mi modo de ver, de la mayor importancia. Yo no te estoy diciendo que sos feo, ni que sos malo, ni que sos bandido, nada de eso. Te digo que tenemos acá una diferencia filosófica sobre el modelo constitucional, y esa es la razón, a mi modo de ver, de la crítica. Porque esto que vos estás explicando ahora indica que efectivamente el Poder Ejecutivo se está arrogando la chance de definir
La Constitución le dio la capacidad de veto. Y el veto te establece. El veto te establece que cuando se acepta el veto, se mantiene el presupuesto del año anterior.
Cuando habla
del veto, habla la Constitución, no, da dos posibilidades. La ley la amplía.
Porque la Constitución establece que el Ejecutivo tiene la posibilidad de vetar las leyes.
Eso no está en discusión.
Carlos, la entrada
en vigencia del presupuesto del año anterior, se dan dos posiciones nomás.
Yo no quiero entrar en esa discusión. Si ustedes me permiten, señores, yo no quiero entrar en esa discusión, porque nosotros con Carlos tuvimos esa discusión. Yo no estoy de acuerdo con él en ese tema. Yo creo que el presidente tiene derecho a veto.
Yo no estoy discutiendo que no tenga derecho a veto.
Dame un ratito nomás, porque quiero terminar, porque te juro que no quiero entrar en ese tema. Porque yo personalmente, a diferencia de Carlos, creo que el presidente sí tiene derecho a veto. Lo que creo es que el derecho a veto no se extiende al tema de la deuda, Santi. Porque de lo contrario, un poder ejecutivo, Luis XIV, podría venir al Paraguay y decir, bueno, a mí me chupa un huevo, ustedes me dieron una autorización plenaria y yo endeudo al país para construirme Versalles y no para construir un puente. Y eso no es aceptable desde el punto de vista de la democracia liberal. No, lo siento mucho, es una diferencia.
No sé cómo habrá sido en Luis XIV, pero nosotros tenemos unas leyes acá que se rigen para Paraguay, y en el caso de Paraguay se establece claramente y de manera taxativa que cuando el Congreso acepta el veto, bueno, es que es unilateral. Para que se acepte el veto hay una decisión del Poder Legislativo.
La Cámara aceptó el veto.
¿Verdad? Sí. Aceptó el veto.
Estamos sin
discusión. Entonces, se repite el presupuesto del año anterior. Se repite el presupuesto del año anterior. No dice, se repite parcialmente, se repite una. Se repite el presupuesto. Entonces, vemos que tiene el presupuesto. El presupuesto tiene ingresos, tiene gastos y tiene fuente de financiamiento. Se repite. Entonces, no podemos. Es una interpretación, yo entiendo. Pero atendé nomás, Enrique. Yo creo que vos te estás agarrando un argumento político.
No.
¿Verdad?
No.
Porque acá empezó, por ejemplo, a mí mismo, no se puede vetar. Después se dijo, sí, se puede vetar. No hacemos parte. No, yo digo, no te digo vos, ¿verdad? Yo te digo los disidentes y la oposición. Después dijeron, cuando dijo, ¿por qué no vetamos parcialmente? Cuando nos tuvo esa posibilidad por parte nuestra y finalmente se decidió vetar, dijo, ah, no, entonces vamos a agarrar que la deuda es ilegal, que no tiene autorización de bono. O sea, fueron migrando a ver de dónde agarraron y se agarraron de eso, en lo cual nosotros tenemos toda la garantía. Si hay alguien que siente que el Poder Ejecutivo está haciendo un abuso de la ley, yo creo que el ámbito donde tiene que dirimirse eso no es en los medios de comunicación, sino que en la justicia.
Es lo que yo te
Entonces, nosotros estamos listos con todas nuestras argumentaciones jurídicas para dirimir esto donde realmente se tiene que dirimir.
Yo te escribí anteayer en última
porque
hora.
Porque en el camino nosotros le estamos queriendo confundir a la gente.
No, Santi,
¿verdad? Escúchame. Y poner en riesgo algo mucho más delicado nosotros, que es la credibilidad del país. Nosotros tenemos todas las garantías legales. A ver, pero no podemos decir que somos los dueños de la verdad.
Santi,
entonces, si hay alguien que cree que esto está mal, y yo creo que hay que ir a mirar
por el juicio. No, atendemos una cosa. Primero, nosotros acá, y te digo algo, sí estamos muy críticos de Horacio, pero estamos en una crítica de buena fe. Número uno. Número dos. De buena fe. Vos podés decir, estamos enojados, no estamos enojados, todo bien, ¿verdad? Pero nuestra crítica es de buena fe. Nosotros, como estuvimos discutiendo, nosotros no estamos acá diciendo pelotudes, o sea, no estamos diciendo el chupín de Horacio. No, nosotros estamos discutiendo otras cosas. Ahora, el punto para mí es el siguiente. La discusión constitucional se demuestra en la siguiente cuestión. En el crédito que vos ya ejecutaste, ahí es donde se ve que el veto del presupuesto, que yo personalmente no le implico a Carlos, estoy de acuerdo con el derecho presidencial, te digo. Ahí es donde se demuestra que el veto tiene un límite, que es el establecido en el artículo 202, incisos 5 y 10, y es la deuda. La deuda no. La deuda tiene que ser autorizada por el Congreso.
Está autorizada.
Pero por una cosa ya vencida.
No, pero entonces el presupuesto está vencido.
No, porque eso es el ejemplo que te dio Carlos sobre Senavitat.
Los créditos de organismos multilaterales.
Santi, convengamos una cosa por lo menos, para ponernos de acuerdo.
Pero el tema es que nosotros estamos queriendo tener una... Yo no soy abogado, ¿verdad?
No, yo tampoco.
Y no necesitamos ser abogados para hablar de eso.
Pero por eso digo, yo creo que nosotros tenemos una posición, ustedes tienen una visión que yo respeto, ¿verdad? No comparto por respeto.
Yo respeto también.
Entonces, yo lo que creo es que finalmente no vamos a ser nosotros, ni va a ser el Senado quien va a tener que definir si eso es legal o no. Si ellos creen que no es, yo creo que ellos tienen la obligación de ir a la Corte Suprema y decir, yo creo que esto está mal. Nuestra interpretación es clara, no hay ninguna duda para nosotros, ninguna duda. Y estamos dispuestos para ir a demostrar, esto es donde tengamos que demostrar. Y le estamos transmitiendo la tranquilidad a la ciudadanía. Hicimos el trabajo, acá hay un trabajo de mucha rigurosidad técnica, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos engañarle a la gente usando argumentos, ¿verdad? Para tratar de minar la credibilidad de Paraguay, porque acá es la credibilidad de Paraguay lo que estamos poniendo en riesgo, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos la responsabilidad que más de debatir, más allá de debatirlo sobre los medios de comunicación, tenemos la obligación de dirimir esto en el ámbito de competencia. De la misma manera que creo que este tema de si es constitucional o no la enmienda, deberíamos darle un cierre y que esto se discuta en el ámbito donde tiene que discutirse, que es en la Corte Suprema.
Ahora, ministro, ¿cómo entendemos cuando el Senado te dice, es verdad, no te dimos todo el dinero para...
No es el Senado, es un grupo de senadores.
No, pero una posición del Senado.
Mayoría circunstancial y el Congreso no es el Senado. O sea, creemos que 23 senadores son el Poder Legislativo.
No, pero la versión Senado, sí. Y vos sabés que es por mayoría.
Sí,
como que yo te diga, no aceptó el veto la Cámara de Diputados, aceptaron el veto los cartistas aliados con los liberales. Y vos me vas a decir, no es así, aceptó la Cámara de Diputados. Entonces, diputado, con ese mismo criterio yo te digo, el Senado, porque son 23, pero es mayoría, como dice la ley, les dice, nosotros, es verdad que no les dimos todo el dinero para el servicio de la deuda, pero planteen la ampliación con recursos genuinos y se les va a aprobar. Plantéenlo como cámara de origen en el Senado y se les va a aprobar. Nosotros no vamos a frenar, no queremos que Paraguay entre en una secesión de pagos.
¿Y por qué no hicieron eso cuando discutieron el presupuesto?
Porque
eso
lo que no ellos entiendo. Dicen es, nosotros le enviamos un mensaje al Poder Ejecutivo que en realidad...
No, nosotros, es el país el que paga las consecuencias, no es nosotros.
Y eso punto número uno. Y punto número dos, el propio Banco Central del Paraguay dijo que ya tenía confeccionada una acción de inconstitucionalidad contra la política, contra el tope a la política monetaria. Entonces, con esos dos elementos, ya que parte como los argumentos más fuertes, además de la violación de la ley de responsabilidad fiscal, ¿por qué no se analizó un veto parcial si esas dos cuestiones que eran centrales estaban prácticamente salvadas?
Yo te iba a decir, ¿por qué el veto parcial no fue considerado? Y esto no pasó de la instancia técnica, o sea, se quedó en la instancia técnica, nunca llegó a una definición política. ¿Por qué? Porque la ley como está redactada, la ley de administración financiera, establece que para que se repita el presupuesto del año anterior no tiene que haber ley del presupuesto, ¿verdad? Entonces nosotros podíamos ir a pedir un veto parcial y decíamos, ok, del conjunto de 100 instituciones yo veto 3 instituciones y veto incluido el artículo del Banco Central. Se acepta el veto y se vota o se aprueba la parte no objetada. Entonces voy a tener un presupuesto que iba a ser aprobado en diciembre con de las 96 instituciones iba a tener solamente 90, digamos. Las otras instituciones no iban a tener presupuesto. Cero. O sea, no es que iban a tener una base o iban a repetir el del año anterior. Entonces nosotros íbamos a arrancar el año sin presupuesto en instituciones y ahí vamos a estar dependiendo de la buena voluntad de estos 23 senadores. Y ese es un riesgo que el Poder Ejecutivo no podía correr.
Pero la ley
porque de la discusión, porque sí. La discusión no es el presupuesto, la discusión es otra.
Claro.
Todo lo demás es válido,
ministro,
para definir lo otro. Entonces, ese es un riesgo que nosotros no queríamos tomar porque iba a ser mucho más perjudicial para la ciudadanía.
Pero la ley de administración financiera, ya que mencionaste, dice que durante la tramitación del veto, sí, ya sea parcial o total, ingresa el presupuesto del año en curso.
Pero una vez que se define el veto, te quedaste sin presupuesto para esas instituciones que vetaste parcialmente.
Sí, se rechazó, ¿no? Sí, entiendo. Ahora, el tema de los bonos, dos cuestiones que plantea también la oposición, los 23 como vos los llamás. Nosotros tenemos
11 minutos más.
Nosotros tenemos o no derechos para conocer quiénes son los tenedores de los bonos. Creo que esa es una información que debería ser pública, o no sí, crees.
Yo te voy a ser sincero, yo creo que no es pública, pero no es porque no se puede, sino porque los bonos se
pueden revender y todo.
Se venden en el mercado libremente, sí, ¿verdad? Vos podés sacar una foto, decir, ok, ¿quiénes son los tenedores?
Y eso puede cambiar.
Y eso cambia, sí, ¿verdad? No hay ninguna restricción para la
compra. Es un cheque, es un
exactamente,
cheque.
Y esto es para Paraguay, para cualquier país del mundo, ¿sabes? Es exactamente lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Pero si hay un mercado que es transparente, para la definición de precios, es el mercado de bonos internacionales. Esa es la ventaja y esa es la decisión importante que yo tomó Manuel Ferreira cuando fue ministro, de lanzarse en esto, ¿verdad? Y fue muy criticado y yo creo que tenemos que darle el justo reconocimiento, ¿verdad? Porque lanzarse en esto de emitir en el mercado internacional es un desafío enorme, porque finalmente vos estás expuesto a la visión, o sea, el mercado más líquido, o sea, donde realmente se puede ver la oferta y la demanda y es lo que define el riesgo país.
Sí.
¿Verdad? Entonces es un paso muy importante, pero bajo todas las circunstancias te digo que si hay un mercado que es transparente es el mercado de los bonos soberanos.
Claro, pero igual no se puede poner a consideración de la opinión pública, por lo menos la fotografía del momento.
Sí, yo creo que se puede conseguir eso.
¿Por qué? Para poder disipar cualquier duda, sí, que existe, porque imagínate, la oposición te plantean esto como una duda, entonces sí, vos le podés mostrar y decir, esto es público, aquí pueden ver, aunque esto cambia, claro. Aclaro que esto cambia por la dinámica.
Sí, se puede hacer. La verdad, te soy sincero, Carlos, nunca me puse a ver, pero es un tema que podemos explorar y ver la foto, por ejemplo, a finales de año, quiénes son los tenedores.
Claro.
Los
y el tema de la política monetaria, última de mi parte. El Senado también dice una cuestión sobre esto. Yo no sé si hay pruebas contundentes al respecto, pero también me gustaría que ustedes puedan dar una respuesta institucional. Dicen que toma esta decisión política porque observaron que en el tema de las letras de regulación monetaria, el banco del presidente de la República, que es el Banco Amambay, es uno de los principales beneficiados. Entonces yo pregunto, ¿eso tiene o no sustento técnico? ¿Ustedes pueden mostrar que la oposición está mintiendo
No, y es ridículo. Y pobre, el presidente del Banco Central le dejó en ridículo al senador que argumentó esto, ¿verdad? Porque él se entró a mirar los números y... él dijo, este senador dijo que 30% de los ingresos del Banco del Presidente venían de las letras de regulación monetaria y en realidad es 0.5% de las ganancias vienen de las letras de regulación monetaria. De hecho, dentro del sistema financiero en su conjunto, creo que es 1% lo que genera el ingreso. O sea, este es un argumento que también lo venimos llevando desde, me acuerdo, del año 2004 más o menos, de que este es un gran negocio. No es un negocio, te puedo asegurar, los bancos preferirían prestarle a la gente al 15, el 18%, que estar poniendo en el Banco Central al 5 o al 6%.
No, yo eso escuché esa declaración y sí.
Sandy, no tiene ningún sustento, Carlos, ningún sustento.
Déjame decirte una cosa. Vos mencionabas hace un rato que ustedes hicieron una valoración muy importante, y yo reivindico el derecho del Poder Ejecutivo a hacer esa valoración sobre si tales o cuales elementos, porque vos dijiste, y voy a permitirme repetir, si nosotros no vetábamos totalmente, nos quedábamos con 6 o 7 instituciones sin presupuesto, y por tanto hicimos la valoración política. De decir,
no, técnica. Llegó a una instancia política. Técnica, bien, fue una decisión técnica.
Y nosotros preferimos esta opción, ¿verdad? Sí. Ahí es donde entra la cuestión, Santi, que para mí, o sea, en esta conversación que tuvimos acá, no me cambia el presupuesto, que porque el presidente de la República o el ministro de Hacienda podían hacer una opción y decir, yo voy a hacer la opción que es más democrática. Pero creo yo, Santi, con todo cariño y respeto te digo, eligieron la opción menos democrática. Porque le plantean al país la, ¿cómo decir?, autonomía presupuestaria del Ejecutivo.
No, para nada. Enrique, yo creo que no está siendo justo, ¿verdad? No está siendo justo en decir, hagamos el siguiente análisis. ¿El veto lo puede hacer cualquier presidente? Yo te digo que no. Porque al menos tenés que tener una mayoría en una de las cámaras.
Sí, eso es correcto.
La pregunta es, ¿Lugo podía haber hecho el veto en el año 2011? Él podía haber vetado, y claro, me hubiese encantado.
Y no le salió.
Probablemente no le iba a salir.
Claro. Intentó, pero no
pudo. No intentó.
No tenía
número. Intentó.
Intentó, te digo que tenía la intención, pero nunca lo pudo concretar, claro, porque no tenía.
Pero a mí me hubiese encantado, y yo creo que eso hubiese sido un gesto político de él, de haber dicho, esto está mal, no podemos aumentar, da este zarpazo en el presupuesto. Me hubiese encantado. No lo hizo, ¿verdad? Nosotros lo hicimos. Y yo te voy a repetir, vos lo ponés como la decisión menos democrática. Yo creo que esto tiene un importante legado en las instituciones democráticas del Paraguay, y nosotros no lo vamos a valorar probablemente en el corto plazo, lo vamos a mirar desde la historia, ¿verdad? Y en 5 años vamos a acordarnos realmente, esto fue un paso enorme que se dio en darle sostenibilidad y darle credibilidad al manejo de las cuentas fiscales del Paraguay, porque hoy estamos todos los años, ¿verdad?, con la espada ahí a ver si nos bajan y si entramos en default. O sea, ¿cómo el Congreso o el Senado en este caso va a decir deudas que fueron contraídas por gobiernos anteriores, que fueron contraídas, autorizadas por el Parlamento? Yo digo, ¿sabes qué? No, ahora no voy a pagar.
Pero no te dijo eso.
¿Cómo que no? Eso dijo.
No, te dijo.
No van a pagar.
Te dijo, venía a pedir.
No, no. Porque hubiesen puesto la autorización, pagar con un recurso genuino. Dijeron, no tenés autorización, aunque consigas la plata, no tenés autorización.
Hasta donde nosotros nos explicamos, nosotros preguntamos eso, ¿sí? Sandy, preguntamos específicamente. Y hasta donde nosotros nos dijeron, fue lo siguiente: le garantizamos la autorización siempre que vengan a pedirnos.
¿Cómo garantizar? Pues, ¿por qué no? Pero ellos tenían que garantizarnos el momento de aprobar, era en el presupuesto. Pues, ¿qué era? ¿Qué es lo que ellos querían? Y lo que nos dicen es, yo te quiero chantajear. Entonces va a venir acá, de vuelta.
¿Cómo te pueden chantajear en ese tema? Pregunto. O sea, tengo que pagar
por eso. ¿Vos tenés alguna duda de que estos senadores, no iban a dejar que Paraguay entre en default? Yo no tengo ni una duda.
No, Santi.
¿Por qué? Porque iban a decir la culpa del presidente Horacio Cartes.
Vos sabés que yo te
decía. A mí me dijeron. Esto no fue un error, esto lo hicieron a propósito. Y ese es un riesgo que nosotros no estábamos dispuestos a correr, porque el daño para el país es enorme. Yo te iba a contar, te iba a contar un ejemplo muy importante esto. En el año 2003-2002, Paraguay estaba en una situación económica muy difícil.
Así mismo.
¿Verdad? Salía el gobierno de González Macri hacia el 2002.
Estamos en default prácticamente.
¿Verdad? Sí. No, entramos en default. ¿Por qué entramos en default? Había una deuda interna que se había contraído con empresas constructoras que estaba venciendo, que se tenía que renegociar, decía, no te iba a poder pagar. Pero voy a pedir de vuelta una emisión para que pueda pagarte. Esa emisión tardó en salir 4 meses después de que vencieron los bonos. Ninguno de los tenedores dijo, está en default. No, dijo, estamos esperando que salga la ley. Paraguay entró técnicamente en default selectivo. 10 años después, nosotros nos fuimos a hacer la emisión de bonos de Paraguay. Y dijimos, Paraguay goza de excelente reputación, nunca entró en default. No, ¿cómo que no? Sí entró en default. En el año 2002, vencieron bonos internos que Paraguay no pagó. Sí, bueno, pero vos sabés, la verdad que fue un tema político. No. Esto es como el embarazo. O vos estás embarazado o no estás embarazado. Estos son inversionistas que entran de una manera muy sigilosa a mirar esto. Esto nos iba a generar un daño enorme que lo íbamos a sentir probablemente por 20 o 30 años. Y no tenía ninguna lógica económica o financiera. Simplemente una disputa política. Y ese era un riesgo que yo por lo menos no estaba dispuesto a correr, el presidente tampoco. Entonces tomamos esa decisión en el camino duro, en el camino más largo, pero el camino correcto. Y te puedo asegurar, Enrique, que en unos años van a valorar lo que hicimos.
Yo no discuto el derecho tuyo y el presidente de hacer esa valoración. Ni un milímetro no discuto de eso, Santi. Lo que digo es que, de cualquier manera, la otra vía le dejaba la responsabilidad al Senado.
Que no me queda ninguna duda. ¿Entendés? Que no la iba a hacer. Ni una duda.
Yo estoy seguro que no te iban a dejar caer.
A no ser que se hubiese definido el tema de la enmienda. Yo creo que una vez que se defina el tema de la enmienda, ahí vamos a empezar a encontrar más racionalidad.
Sí, claro.
Yo te digo, Enrique, después de 2 años estar al frente del Ministerio de Hacienda, yo te puedo decir que ya escuché todo, ¿verdad? Me he gastado en ir a explicarle, señores, el tema económico es delicado, la economía se basa en base a expectativas. Y me miran y me dicen, ministro, a nadie le interesa tu discurso patriótico. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué uno juega? Uno juega con las cartas que tiene en la mano. Y yo tengo un compromiso demasiado grande. Y cuando asumí, dije, yo voy a ser un custodio de la estabilidad macroeconómica que a este país tanto le costó conseguir.
Y nosotros hicimos un compromiso, Santi, acá de ser, tratar de ser custodio de que la democracia en el Paraguay se mantenga. Y para eso el Ejecutivo tiene que ir a pedir permiso al Congreso.
¿Vos crees? Bueno, ahí entramos. No.
Ministro, una cuestión es puntual para ir terminando, porque sí, tenemos que cerrar. Aguinaldos extra, que fue una gran discusión. Voy a ir a cuestiones que en realidad en lo que estamos discutiendo, que es mucho más importante, no tienen un impacto hasta, si se quiere, económico muy, muy relevante. Pero son cuestiones que generaron en su momento indignación de la gente. Sí. ¿Qué va a pasar con los aguinaldos extras?
Nosotros dijimos el año pasado y nos seguimos manteniendo. Esto no va a continuar. O sea, es una decisión ya que la tomamos definitiva. ¿Sí? Esto va a continuar. En el decreto reglamentario se mantiene una restricción del decreto reglamentario.
Bueno, ¿y el tema del seguro médico?
Lo del seguro médico, estamos haciendo la consulta porque, de hecho, inclusive si salía la ley que del presupuesto aprobada por el Senado, tenía dudosa legalidad eso, porque contratos vigentes vos no podés de la noche a la mañana cortar. O sea, ahí el Estado podía ser sujeto de demandas por parte de las empresas prestadoras de seguro médico. Diferente es contratos que vencen y bueno, vos uno nuevo llamás y tenés ya ese límite. Sí. Pero contratos vigentes, entonces estamos haciendo el análisis. Pero yo lo que confirmé es que si hay algo que nos gusta en Hacienda es recortar, ¿verdad? Para poder destinar más recursos hacia inversión y programas sociales. Entonces, todos esos recortes que hizo el Senado en Bocadito, en Viático, todo eso nosotros vamos a incorporar en el decreto reglamentario.
O sea, está decidido eso.
Está totalmente decidido. Bueno, lo que es legalmente posible, ¿verdad? Claro. Estamos haciendo la consulta a este tema de los seguros médicos y también había el tema de guardias de seguridad.
Guardias de seguridad. ¿Y con el tema de consultorías? Que también recortó
el tema de consultoría, todo eso vamos a ponerle límite. Eso, en eso no hay problema, porque a no ser que sean consultorías que están en ejecución, se pueden hacer.
Santi, te queremos agradecer realmente mucho el esfuerzo que hiciste para venir con nosotros. Tratábamos de retribuirte con algunos bocaditos. Quiero decir dos cosas porque me parece importante. Primero, te agradecemos realmente mucho porque el hecho de que uno esté en posición crítica no significa que no pueda hablar con otro paraguayo, ¿verdad? Y creo que el ejemplo es importante en el sentido que, vamos, chicos, somos todos paraguayos, podemos hablar, aunque no estemos de acuerdo. Yo te cuento que al terminar esta conversación sigo pensando algunas de las cosas que pensaba, otras ya las tengo más claras. Y queremos también agradecerte la valentía, pues yo sé que ustedes están con mucha presión también en el Poder Ejecutivo con respecto a lo que se puede hacer o no hacer. Y el hecho de que vos hayas venido acá para nosotros es muy significativo de que hay gente todavía que está abierta a entender el país plural. Y te pido que mantengas esa línea.
No, yo, Enrique, primero que nada, y siempre mantuvimos un diálogo franco, ¿verdad? Y siempre fuiste una persona muy crítica. Yo sí siento que en los últimos tiempos el nivel de crítica se fue a un extremo que hasta por el momento te deja perdés un poco objetividad, ¿verdad? Pero yo digo, si uno quiere debatir y tiene los elementos, no tiene que ir con aquel que no le va a debatir. Es más, yo me quiero ir con el más crítico. Yo creo que vos sos hoy probablemente el periodista más crítico, ¿verdad? Pero yo creo que eso también daña tu credibilidad, ¿verdad? Yo creo que este es un proceso interno tuyo que probablemente lo vas a ir madurando con el tiempo. Pero sí te puedo decir, y estoy convencido y tengo una convicción demasiado firme de que estamos en el camino correcto, de que analizar en justa proporción lo que está haciendo este gobierno en el ámbito económico es muy difícil verlo en el corto plazo. La historia nos va a juzgar de si lo que hicimos realmente fue el camino correcto. Yo te puedo asegurar que el camino duro, el camino más largo, pero el que le va a beneficiar a la gente a mediano y largo plazo. En materia económica, insisto, no pudimos hablar mucho de esto, pero el año 2016 fue un año probablemente de los mejores que ha tenido Paraguay. Y yo digo, esto en materia de política fiscal es como haber ganado la triple corona, ¿verdad? Disminuimos el déficit fiscal, aumentamos la inversión pública, disminuimos el gasto salarial por primera vez en la historia del Paraguay. O sea, todo lo que nos dicen, aumentaron los ingresos tributarios por doble de lo que creció la economía. O sea, disminuyó la informalidad y disminuyó la evasión. Entonces, todo lo que uno dice, no, está bien, que le cobren a los que no pagan impuestos, le estamos cobrando a los que no pagan impuestos. Mejoren la calidad del gasto público, mejoró la calidad del gasto público. Queremos que tengan un endeudamiento prudente, tenemos un endeudamiento que es excesivamente prudente y que pone en riesgo la sostenibilidad de un sector muy vulnerable. Esa es la realidad, pues esa es la deuda que nosotros tenemos y ojalá podamos hablar también de eso y no esta disputa política sin sentido técnico, sin sustento técnico, diciendo de que Paraguay tiene un problema de deuda cuando realmente no tiene.
Vamos a hacer un contrato social acá delante de toda la gente. Te invitamos cordialmente para hablar de IRP y de este tema que estás mencionando. Okay. El día que vos digas, no sé, la semana que viene, para que no sea tan repetido.
No, María se va a encargar de contactarme.
Pero sí tenemos que hablar de IRP porque hay mucha puteada, ¿sí? Muchísima puteada, y este tema que estás mencionando de los proyectos que tienen que continuar para la gente. Porque también, Santi, hay que decir algo. Los proyectos para la gente, fíjate, ayer nos decía el presidente del INCOP, el sector cooperativo está en recesión.
No está, escuché la entrevista, él, y la verdad que no está en recesión, está creciendo menos de lo que estaba creciendo en años anteriores, pero el sector cooperativo sigue creciendo, no se ve absolutamente ni un impacto por la aplicación del IVA. Yo vengo siguiendo...
Entonces, él dijo que no había impacto del IVA.
Porque lo vimos también en el sistema financiero, cuando aumentamos el IVA, las transacciones financieras, y también el mismo argumento, no, esto va a afectar, y no afecta. En realidad no afecta. Entonces, pero yo digo, con el tiempo vamos a ver. Yo creo que esto va a ser un proceso también de poner mayor transparencia en el sector cooperativo, que le hace falta. Así que tenemos que seguir. Yo creo que lo que no tenemos que hacer es levantarnos de la mesa. Nunca tenemos que seguir debatiendo, tenemos que seguir discutiendo.
Vos no te así levantes de la mesa de los senadores.
Yo estoy ahí.
O sea, es que nosotros también te criticamos muchísimo por el tema de la afiliación a la ANR. Creo que el Ministerio de Hacienda siempre se mantuvo al margen de lo que es política partidaria.
Y se sigue manteniendo.
Y creo que esa decisión que tomaste contaminó un poco. Vos le decías, Enrique, el tema de la crítica cuando es desmedida contamina y mina un poco la credibilidad. Yo creo que esa decisión, ministro, que vos tomaste minó también tu credibilidad y lo habrás sentido un impacto negativo también. Aunque no tenga que salir a decirlo públicamente, vos en privado seguro lo sentís. Y otra cosa, puede que vos personalmente y tu equipo técnico quiera discutir las cuestiones técnicamente, pero no te olvides que al lado de ustedes hay también un equipo político que no quiere hacer muy bien las cosas, y ellos juegan también en contra de todo este discurso técnico y riguroso que vos querés mantener, porque mientras vos estás haciendo el discurso técnico y riguroso, ellos lo único que están pensando es cómo quedarse y cómo perpetuarse en el poder, y no les importa más nada. Entonces ese es un poco el juego también. Hay gente mala en el Congreso y despiadada que quiere destruir todo lo que se construyó hasta ahora, sí, pero en el Ejecutivo también. O sea, no satanicemos solo a un sector.
No, Carlos,
porque responsabilidad política hay de ambos lados.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no es que hay que satanizar acá, los buenos estamos de este lado y los malos estamos de
otro. Claro,
exacto. No es eso, ¿verdad?
Exigir responsabilidad.
Y un poco fue mi mensaje también. Lastimosamente no se leyó de esa forma, ¿verdad? Pero ese mismo contraste se quiere dar con los técnicos que parece que estamos en el monte de los Olimpos, somos los virtuosos y la política es todo lo sucio que está abajo, sí, ¿verdad? Y yo creo que no es así. Yo creo que aquellos que tuvimos la oportunidad de ser formados, educados y que tenemos un compromiso con el país, también tenemos que animarnos a eso. De hecho, no es que yo entré a la arena política. Yo antes era liberal, ahora soy colorado. Y mi actitud o mi desempeño como ministro de Hacienda no cambió ni un centímetro. O decime alguna medida que vos decías, ah, no, después de que él se afilió al Partido Colorado, hizo esto o hizo lo otro.
O sea, el mensaje que envió.
No, yo
sé. El mensaje que envió el jefe, el presidente.
Las percepciones, sí, pero yo también me encargué de dejar en claro por qué lo hacía y la convicción que tengo ahora. Y finalmente, la gente va a evaluar esto en el largo plazo si realmente. ¿Cuáles fueron mis motivaciones?
Tenemos que irnos. Santi Peña, te iba a decir algo. Tu bisabuelo y mi bisabuelo, los dos están en el acta del Partido Colorado. Así que te estamos esperando de vuelta en el PLR. Bueno, gracias Celso por el tiempo que nos prestó y gracias Santi por estar con nosotros.
Un gusto. Vale.
Nos vemos tarde, chao.
Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. Ingresa a nuestra web www.launion.com.py o escribinos en la fanpage La Unión AMR800 en Twitter @LaUnionAM800.